Tiene uso de la palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacer dos mociones sobre tabla, señor presidente. Entonces, la primera moción sobre tabla es solicitar el estudio y aprobación de un proyecto de resolución por el cual se crea la Comisión Especial de Investigación Transitoria para analizar el proceso de acuerdo suscrito por las firmas SGS y Vivax, que ayer fueron aprobados y que se encuentra en Secretaría y que lleva la firma de los líderes de las bancadas A y B del Partido Liberal y A y B y C del Partido Colorado. Es todo, señor presidente, por en cuanto.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración el proyecto mencionado. No hay oposición, aprobado, se da lectura por Secretaría.
Resolución por la cual se crea la Comisión Especial de Investigación Transitoria para analizar el proceso de acuerdo suscrito con las firmas Veritas, Inspección, Evaluación y Control Vivac, ISO 7 Generales de Surveillance. Artículo primero, conformar una Comisión Especial de Investigación con carácter transitorio para el estudio de los antecedentes relativos al pago de los montos acordados a las firmas Veritas, ISO 7 Generales de Surveillance. Artículo segundo, establecer que la materia de investigación de la Comisión Especial abarcará íntegramente los antecedentes, circunstancias, consecuencias y responsables personales de los hechos que derivaron en la suscripción del acuerdo con las firmas mencionadas en el artículo primero de la presente resolución, estableciéndose un plazo de 90 días para la conclusión de las investigaciones y la presentación del informe respectivo. Artículo tercero, facultar a la Comisión Especial a realizar todas las diligencias que resulten necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. Artículo cuarto, determinar que esta comisión estará integrada por 8 diputados de manera proporcional a la representación de esta Cámara. Artículo quinto, de forma.
Muchas gracias. A consideración en general y en particular el proyecto, se cede la palabra al diputado Walter Harm.
Señor presidente. Sobre el proyecto de resolución, señor presidente, propongo, más allá de expresar el acompañamiento de la bancada del Partido Colorado a la conformación de esta comisión especial, también propongo, señor presidente, de ser aprobada la conformación de esta comisión, encomendar a la presidencia la designación de los diputados que la integrarán, respetando siempre la proporcionalidad de las representaciones parlamentarias en esta Cámara, presidente. Muchas gracias.
Se le agradece, señor diputado. Está a consideración el proyecto y la propuesta presentada por el diputado Walter Harm. Aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene la palabra el diputado Ricardo González. Sí. Con la disculpa, diputado Ricardo González, tiene otro proyecto el diputado Bernardo Villalba.
Así mismo. Muchas gracias, señor presidente. Sobre este punto quiero solicitar no solamente la atención, sino la consideración del Pleno. En el punto 8 del orden del día de hoy está previsto la ampliación presupuestaria para el gobierno departamental de Concepción, que tiene una variante en el Senado, en el sentido de que se traslada esto a la gobernación, la administración de la ampliación presupuestaria. Quiero solicitar que sea tratado sobre tablas por el siguiente motivo. Estamos en una situación de emergencia en el departamento de Concepción y necesitamos una rápida acción. Y si aprobamos ahora esto y tenemos el consenso del Pleno, entonces solicitaría que esa presidencia y por secretaría se remita en el transcurso de la mañana al Poder Ejecutivo para que sea tratada su promulgación y si es así, que entre en vigencia rápidamente esta ley para que se puedan implementar los medios. Porque si respetamos el orden del día en el punto 8, es muy probable que lo estemos estudiando al final de la tarde y eso va a representar un nuevo atraso en que se tenga que dar esta respuesta a las necesidades ya muy urgentes en el Departamento de Concepción. Y solicitaría que se trate sobre tablas y la aprobación de la modificación establecida en el Senado y quede sancionada esta ley remitiendo esta misma mañana al Poder Ejecutivo.
Sobre el punto pide la palabra la diputada Ramona Mendoza. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. En primer lugar, felicitar al colega concepcionero Bernardo Villalba por esta iniciativa y por esta decisión. Y en segundo término, para solicitar encarecidamente a los colegas, apoyemos este planteamiento, secundar este pedido, teniendo en cuenta de que urge esa ayuda al Departamento de Concepción. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Sobre el punto tiene uso de palabra el diputado Alcimio Casco.
Gracias, presidente. Simplemente para dejar constancia, presidente, la ley 2015/05, donde crea la Secretaría de Emergencia Nacional, y en uno de sus artículos expresa claramente, artículo 3, a los efectos de esta ley se entenderá por situaciones de emergencia, las generadas por la ocurrencia real o el peligro eminente de eventos que exige una atención inmediata, tales como inundaciones, en este caso que tenemos en Concepción, tornados, sequía prolongada, brotes epidémicos, accidentes de gran magnitud. Señor presidente, pero en esta ocasión que nos ocupa, la emergencia en el departamento de Concepción es con el solo afán de agilizar que la ayuda del Estado llegue a los ciudadanos afectados en el menor tiempo posible. Mi acuerdo con los recursos, en este caso, que los recursos provenientes de la ampliación presupuestaria sea administrada por la gobernación de Concepción, presidente y compañeros colegas. Muchas gracias, presidente.
Se le agradece al señor diputado. Tiene uso de la palabra el diputado José Alvarenga.
Gracias, presidente. Para secundar, felicitar al proyectista y recalcar lo siguiente, presidente, que constituye preocupación mía y desde el primer momento en que se generó el debate, se instaló sobre el tema de Concepción, me he manifestado en el mismo sentido. Y esto genera o generó una especie de precedente negativo, nefasto, por supuesto, al sentido, al tenor de las resoluciones que emitimos desde esta Cámara cuando se trata de cuestiones de emergencia. Pero ahora, con esta decisión que vamos a aprobar, presidente, estamos reparando aquello. Así que, en nombre de la bancada, presidente, me sumo al proyecto presentado por el colega y solicito vehementemente el acompañamiento para la feliz decisión de este tema. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Está a consideración del Pleno el tratamiento sobre tabla de este proyecto de ley y la propuesta presentada por el diputado Bernardo Villalba. Muy bien, muchas gracias. Seguidamente vamos a dar lectura por secretaría del presente proyecto de ley. Aclarando lo siguiente, señores diputados y diputadas, que esto se ha dictaminado en el Pleno los días anteriores. En consecuencia, directamente vamos a entrar a discutir el proyecto artículo por artículo. Adelante.
Artículo primero, amplíase la estimación de ingresos del presupuesto general de la Nación en ejercicio fiscal 2014, aprobado por ley 5142/14, afectando a Tesorería General y entidades 1206, Ministerio de Hacienda, 2201, Gobierno Departamental de Concepción, por un monto total de guaraníes 5.000.000.000.
A consideración, aprobado. Siguiente artículo.
Segundo, apruébase la ampliación de los créditos del presupuesto general de la Nación en ejercicio fiscal 2014, aprobado por ley 5142/14, afectando a las entidades 1206, Ministerio de Hacienda y 2201, Gobierno Departamental de Concepción, por un monto total de guaraníes 5.000.000.000.
A consideración, aprobado. Siguiente artículo.
Tercero, la ampliación presupuestaria autorizada por la presente disposición legal será en carácter de excepción a lo establecido en la ley 1954/02, que modifica el artículo 23 de la Ley de la Administración Financiera del Estado y los artículos 14 y 15 de la ley que aprueba el presupuesto general de la Nación.
A consideración. Aprobado. Siguiente artículo.
Cuarto, las autoridades del Gobierno Departamental de la Concepción serán responsables por la inclusión en sus presupuestos, recursos y créditos, planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la ley o sus cartas orgánicas de conformidad a lo que establece el artículo 7 de la Ley de Administración Financiera del Estado.
A consideración. Aprobado. Siguiente artículo.
Quinto, autorización al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y programación de montos consignados en los anexos de detalle de la presente ley, de acuerdo al clasificador presupuestario vigente y a las técnicas de programación de ingresos, gastos y financiamiento, al solo efecto de la correcta registración, imputación y ejecución presupuestaria.
A consideración. Aprobado. Siguiente artículo. De forma. Aprobado el proyecto de ley. Será remitido al Poder Ejecutivo en la brevedad posible conforme al pedido del señor diputado Bernardo Villalba. Siguiente moción de sobretabla. Tiene uso de la palabra el diputado Ricardo González.
Gracias, presidente. Quería presentar un proyecto de resolución de declaración, presidente, con respecto a un proyecto que había sido presentado en el 2005 por el senador Bader Rachid Lichi. El proyecto tiene que ver con la regularización de una serie de fracciones y propiedades que habían sido del Banco Nacional de Fomento y que a esta altura han sido completamente pagadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra por un monto de 40.800 millones de guaraníes. El INDER ya abonó todo ese monto al BNF. En estas tierras, aproximadamente 60.000 hectáreas, hay asentada mucha gente, hay poblaciones enteras, está la colonia Capibarú, está la colonia Mariscal López en el departamento de Caaguazú, y entonces faltan unos pequeños trámites para finiquitar definitivamente la transferencia, presidente. Son pequeñas acciones que tienen que tomar el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra por un lado, el Banco Nacional de Fomento por el otro y la Dirección Nacional de los Registros Públicos por el otro. Entonces yo quiero instar a estas instituciones a que aceleren los trámites nomás para que se dé curso a esta transferencia, presidente, porque mínimamente podemos tener como 4.000 títulos nuevos en esta zona, presidente. El proyecto obra en secretaría y solicito que se dé lectura y el acompañamiento del plenario, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Está a consideración el tratamiento del presente proyecto. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero. Instar al Banco Nacional de Fomento, a la Dirección Nacional de los Registros Públicos y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra a finiquitar las acciones tendientes a finalizar el trámite de transferencia a las fincas 13 de U, 199, 1253 y 1237 de San Estanislao al INDER para dar cumplimiento de la Ley 2654-05 del 16 de agosto del 2005, artículo segundo de forma.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobretabla, tiene el uso de la palabra el diputado Asa González.
Gracias, presidente, querido colega. Solicito el estudio de aprobación del proyecto de declaración que exhorta a la Fiscalía al Medio Ambiente a promover la investigación de los hechos punibles y la acción penal pública en defensa del río Teicuarú como patrimonio público y social de los casos de incumplimiento de licencias e ilícitos ambientales como la construcción de muro, presidente.
A consideración el proyecto presentado por el colega. No hay oposición, se da lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero, exhortar a la Fiscalía del Medio Ambiente a iniciar la investigación de los hechos punibles contra el medio ambiente de las que es objeto el río Teicuarú y accionar de oficio para reprimir a los autores de ilícitos ambientales, tales como no contar con licencias, incumplir o excederse de lo permitido en las licencias, la construcción de muros en el cauce del río y los demás hechos punibles que surjan de las investigaciones. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobre tabla. Tiene uso de palabra el diputado Antonio Buzarquis.
Gracias, presidente. A los efectos, presidente, de peticionar respetuosamente una declaración de interés científico y tecnológico por esta Cámara de Diputados de la exposición de tecnología y ciencia llevada adelante por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción en su edición 13ª, señor presidente, de llevarse a cabo en fecha 22 y 26 de septiembre del presente año, presidente. Es importante que acompañemos la educación, la investigación, la tecnología, presidente. Por eso me permito presentar esta propuesta, presidente. Muchas gracias.
Se le agradece, señor diputado. Está a consideración. No hay oposición. Se da lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados declara, artículo primero, de interés científico y tecnológico, la 13ª edición de la Exposición Tecnológica y Científica, ETIC, que se efectuará en el campus de la UNA desde el 22 al 26 de septiembre del año en curso. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el presente proyecto. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobre tabla. Tiene la palabra el diputado Hugo Rubín.
Presidente, queridos colegas, es para solicitar un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Secretaría del Ambiente, SEAMI, al Ministerio Público, a intervenir de manera urgente la tala indiscriminada en el área de reserva cultural y natural declarada por decreto del Ejecutivo número 13.202 a favor de los indígenas Ayoreo, Toto, Viego, Sode, ubicada en el departamento, en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. Es realmente una urgencia, presidente, y usted lo sabe bien. Nuestros compatriotas, una vez más, están en una situación de absoluta desesperación y creo que es nuestro deber moral como humanos, como paraguayos, defenderlos, presidente.
A consideración el proyecto presentado. No hay oposición, se da lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados declara, artículo primero, instar al Poder Ejecutivo, Secretaría del Ambiente y al Ministerio Público a intervenir de manera urgente la tala indiscriminada en el área de reserva cultural y natural declarada por decreto del Poder Ejecutivo número 13.202/01 a favor de los indígenas Lloreo, Toto, Viego, Sode, ubicada en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. Artículo segundo, de forma.
A consideración. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobre tabla. Tiene uso de la palabra la diputada María Rocío Casco.
Gracias, gracias, presidente. El proyecto que presento también es un proyecto de declaración que hace un llamado al cese de hostilidades en el conflicto palestino-israelí, situación internacional que es de público conocimiento. Fundamentalmente, presidente, y conversando con varios diputados de diferentes bancadas, consideramos importante una opinión también del Parlamento y en este caso de la Cámara de Diputados acerca de esta situación que es conocida a nivel internacional. Y cuando me refiero a la situación, hablo específicamente de los ataques producidos a civiles, donde son los civiles, presidentes y colegas, la gran mayoría de las víctimas en este conflicto, y que hay decenas de miles de refugiados y de desplazados que sufren los horrores de esta guerra. Por eso, presidente, solicito respetuosamente el tratamiento de este proyecto de declaración y su lectura por secretaría.
Muchas gracias, señora diputada. Está a consideración. Tiene uso de la palabra el diputado Hugo Rubín sobre el punto.
Presidente, quería dejar mi postura también. Estuvimos con la colega hablando del tema y estamos de acuerdo con todo lo propuesto. Solamente quería dejar sentado que es una situación muy compleja. A mí me toca muy de cerca. Somos muchos los paraguayos que somos 100% paraguayos, pero al mismo tiempo tenemos nuestros orígenes en otros lugares. Hay mucha gente aquí que tiene sus orígenes en Alemania, en Italia, en España, en Inglaterra. En mi caso, yo tengo mis raíces también hacia allá, hacia Israel, y eso no quita que yo sea 100% paraguayo, presidente. A principios de año, entre enero y febrero, por una cuestión religiosa de mi hijo mayor, me tocó estar allá con mi hijo, mi hija y mi esposa. Después de mucho tiempo volví a Israel y recorrí lo que es ese lugar, que es un vergel en medio del desierto, la única democracia en toda esa región. Y hoy cuando leo las noticias que caen las bombas en lugares donde yo me movía con mi familia recorriendo un país democrático, pacífico, realmente es sumamente doloroso ver lo que está pasando en ambos lados, porque de ninguna manera a ningún país le gusta vivir con un vecino que está mal, que sufre, que es también evidentemente lo que le pasa a los palestinos, sufren los civiles de ambos lados. Por eso hablaba con la colega, estoy de acuerdo con todo lo que se menciona, solamente aquí verbalmente quería que quede clara mi postura también con respecto a que estoy de acuerdo con lo que se pide, pero también quiero hacer énfasis en que es una nación, la de Israel, la que tampoco puede vivir en paz por los bombardeos constantes que recibe, más allá de las reacciones que, por supuesto, que son sumamente desagradables todas las cosas que vemos en los diarios y nos enteramos de horrores que ocurren en ambos lados. Por eso solamente también suscribirme y dejar estas palabras en claro, presidente. Muchas gracias.
Se le agradece, señor diputado. Se da lectura por secretaría del proyecto.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara al artículo primero manifestar su preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Palestina que se viene dando en las últimas semanas y que ha causado cientos de personas fallecidas, más de 1,000 heridas y miles de desplazados. Segundo, pedir que se respeten las disposiciones del derecho internacional humanitario, en especial las relativas a la protección de la población civil. Tercero, hacer un llamado a las partes en conflicto a abstenerse de realizar acciones hostiles que afecten a la población civil palestina e israelí e incrementen el conflicto en la región. Cuarto, reiterar la necesidad de solucionar a la brevedad el problema de fondo en la zona, garantizando el derecho tanto de Israel y de Palestina a vivir en paz, con seguridad y dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Artículo quinto, de forma.
A consideración, aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene el uso de la palabra el diputado Freddy de Clesis.
Muchas gracias, presidente. Para solicitar el acompañamiento y aprobación del Pleno de una reiteración de pedido de informe a la Municipalidad de San Estanislao, debido a que con este silencio llama aún más la atención de la ciudadanía. No quisiéramos que los recursos de la comuna estén siendo malversados, por ello apelo al acompañamiento de mis colegas para la reiteración y además agrego tres pedidos de informe. Primeramente al Ministerio de Hacienda respecto al desembolso y la ejecución del presupuesto de los rubros del Fonacide, del Royalties y de otras compensaciones. El segundo, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal referente si cuánto adeuda la comuna a esta institución. Y por último, al Banco Nacional de Fomento respecto a la cuenta corriente que la municipalidad posee, y realmente eso es el clamor de la ciudadanía. Quiero que se lea por secretaría. Muchas gracias, presidente.
A consideración, no hay oposición, se da lectura por secretaría.
Primer proyecto, artículo primero, reiterar el pedido de informes a la Intendencia de la Ciudad de San Estanislao, Departamento de San Pedro, con relación a los siguientes puntos. A, si la comuna cuenta con una cuenta corriente bancaria. B, detallar la denominación, el banco que cuenta con los recursos de la municipalidad y proporcionar copia de los extractos de los años 2011, 12, 13 y 14. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido a esta honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, el primer proyecto no tiene oposición. Segundo proyecto, por secretaría.
Artículo primero, pedir informe del Ministerio de Hacienda sobre los puntos concernientes a la utilización de recursos FONACIDE, royalties y otras compensaciones en los ejercicios fiscales 2011, 12, 13 y 14. 1. Monto desembolsado en estos aspectos correspondiente a los distritos del Departamento de San Pedro, concretamente al distrito de San Estanislao. 2. Porcentaje de la ejecución presupuestaria en un marco comparativo de los periodos entre sí. 3. Detalle del objeto de gastos realizado en dichos rubros. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a la Honorable Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo 3, de forma.
A consideración, aprobado. Siguiente proyecto.
Artículo primero, pedir informe a la Caja de Jubilación y Pensión del Personal Municipal referente a cuántos meses la Comuna de San Estanislao tiene de retraso con la institución. B, monto total adeudado por la misma. C, intereses moratorios y punitorios que deba abonar la Comuna de San Estanislao. De otras sanciones a las que se expone. E, en qué grado afecta a los asociados este retraso. Y F, comprobante de ingreso del aporte patronal y personal de la municipalidad desde el año 2010 hasta la fecha y remitir copia de las boletas de depósito de estos aportes a la caja municipal. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobre tabla. Perdón, adelante con el siguiente moción.
Artículo primero, pedir informe Banco Nacional de Fomento sobre las cuentas de la Municipalidad de San Estanislao habilitada en esta institución respondiendo a los siguientes puntos y adjuntando los documentos respaldatorios. A, ¿cuáles son las cuentas habilitadas por la Municipalidad de San Estanislao desde el año 2010 hasta la fecha? Y B, remitir copia de los extractos de las cuentas de la Comuna desde el año 2010 hasta la fecha. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe solicitado a la Honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición. Aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene uso de la palabra el diputado Oscar Tuma. Siguiente moción de sobre tabla, tiene la palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Es para pedir al Pleno si pueden acompañar un proyecto de declaración que insta al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, a retirar la denuncia de invasión de inmueble presentada contra los damnificados por la creciente del río Paraguay que se encuentran ocupando en forma transitoria el predio de la institución. Si me ayuda la sala técnica, por favor, allí vemos el estado actual de este barrio San Felipe, del cual nosotros los diputados de Asunción solemos recorrer, en donde vamos viendo las situaciones en las cuales se encuentran. Esta gente del barrio San Felipe, por motivo de la inundación, decidieron asentarse en forma provisoria, recalco, en el predio de la ex oficina fiscalizadora del algodón y tabaco FAP. Ellos normalmente desde el año 1979 ya venían ocupando ese lugar como refugio para todas las familias y nunca se ha generado un problema alguno entre los damnificados y las autoridades. Es más, estas personas han hecho una constancia notarial en la cual se comprometen nuevamente a abandonar dicho local una vez que las aguas bajen. Por lo tanto, yo creo que está bien el apoyo de la sala técnica, solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración que insta a la SENAVE a retirar la denuncia de invasión de inmueble presentada con los damnificados de la creciente del río Paraguay que se encuentran ocupando, aclaro una vez más porque ya estuvimos visitándolos, en forma provisoria el predio de la institución. Gracias, presidente.
Se le agradece, señor diputado. Sobre el punto tiene uso de la palabra el diputado Oscar Tuma.
Efectivamente, presidente, y solamente quería complementar con lo siguiente. Con la sala técnica se pudo ver las condiciones en que estaban los hogares de estas personas que precariamente ocuparon el predio de la SENAVE y los mismos ya por escritura pública se comprometieron a abandonar dicho predio en el momento que bajen las aguas. El inconveniente es que ellos hoy, 45 personas se encuentran imputados por invasión de inmueble. Entonces ya empezó un proceso donde existen dos fiscales, donde también pudimos ver nosotros las declaraciones de estas personas que hoy están, la imputación es contra persona innominada, pero que se está identificando a los mismos. Y la idea es, a través de este proyecto, buscar una especie de diálogo y que la SENAVE retire esa denuncia fiscal por invasión de inmuebles, ya teniendo en cuenta que tienen el compromiso de estas personas por escrito, por escribanía, que van a abandonar el lugar para no ocasionar un perjuicio penal a ciudadanos y compatriotas que invadieron un predio, pero por necesidad y no con la intención de quedarse de forma permanente en el lugar. Entonces, solamente quería complementar de lo complejo de la situación por el estado dentro del proceso penal que se encuentra, y nosotros sabemos que si esto después sigue avanzando, conseguir los finiquitos y el sobreseimiento tiene todo un trámite burocrático. Y creemos que con esta declaración, por lo menos, instamos a que exista el diálogo para que pueda existir ese acuerdo necesario para que permanezcan ahí, se levante la imputación y el compromiso de ellos, que lo pueden hacer ahora, está por una escritura pública, lo pueden hacer con la propia fiscalía, para abandonar el lugar. Y yo creo que estaríamos evitando y solucionando problemas de procesos penales que tienen sus costos, su gasto y un montón de inconvenientes. Solamente quería agregar eso, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el mismo punto, se le concede el uso de la palabra al diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. Estoy un poco preocupado porque se trata de una situación en la que estaríamos prácticamente generando una suerte de interferencia. Vamos a ser sinceros, la posición oficial, la recomendación de una Cámara del Poder del Estado a una institución para que retire, porque en esos términos se habla, retire una denuncia. Tengo que ser bastante sincero, presidente, honorables colegas, en el sentido de reconocer la muy buena intención, y francamente digo, del proyectista. Pero desde el mismo momento en que está de por medio procesos incoados, inclusive se habla de algunas imputaciones, punto, aparte, no conozco el caso, pero a partir de la reflexión que diera el que hiciera uso de la palabra antes de la utilización de la palabra que estoy haciendo en este momento, presidente, pude dimensionar de que se trata de un problema social. Eso es cierto, pero no se puede menoscabar la importancia, no se puede absolutamente pretender interferir, repito, porque un mensaje, una declaración de un poder del Estado, en este caso al órgano investigador, Ministerio Público, no es cosa menor. Por tanto, por una cuestión de circunspección, prudencia y de respeto al trabajo del órgano investigador, y estimo también que ya emitió alguna resolución algún juez penal, por lo tanto se puede hablar de que ya está involucrado otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Repito, valorando, justipreciando, inclusive felicitando al proyectista. Pero por la buena salud de esa resolución, solicito respetuosamente al proyectista para que se remita a comisiones, para que sea analizado el proyecto prudentemente y finalmente, como corresponde, pueda emitir esa resolución esta honorable Cámara. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de la palabra uno de los proyectistas, el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Es un proyecto de declaración que no es vinculante. Nosotros no, con esta declaración no estamos, y la institución no está obligada a respetar, sino estamos demostrando la preocupación existente. Y si acá existe y está demostrado por las fotografías que esas personas ingresaron, que ellos admiten que ingresaron, donde ya firmaron un acta pública que manifiesta que van a abandonar el predio una vez que baje el río. Yo creo que, y acá existen varios colegas, ¿existen los mecanismos legales para que la propia fiscalía pueda establecer un acuerdo, un acta, donde ese compromiso que hoy está por acta notarial se plasme en un acta fiscal? ¿Qué es lo que nosotros le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo que genere un diálogo entre los ocupantes de la fiscalía y la SENAVE a fin de solucionar este inconveniente. Las personas no están, repito, con la intención de permanecer en el predio. En las imágenes, y yo ruego por favor si se puede volver a mostrar, está constatado, ahí están las declaraciones de las personas que están yendo a declarar, si podemos ir avanzando. Ahí antes, ahí, ese es el lugar que están ocupando de forma precaria, la avenida Artigas. Y así están las casas de los ocupantes, si podemos ir. O sea, una necesidad de los mismos hizo que suban y que no que invadan, sino que ingresen en un predio que es un predio vacío, que no está funcionando absolutamente nada, y donde ellos mismos públicamente, por acta notarial, manifiestan, sí, nosotros ocupamos este lugar, pero porque nuestros hogares están inundados y nos comprometemos a desalojar una vez que el agua baje. Por eso repito, con esta declaración nosotros no le obligamos al Ministerio Público, ni siquiera a la SENAVE, a retirar la denuncia. Pero yo creo que por una situación que se da, anteriormente estaba el acta, si puede, ahí está el acta notarial donde ellos se comprometen a abandonar el predio, que repito, eso se puede hacer también vía fiscalía. Ellos están asumiendo la posición de que van a abandonar el lugar, repito, es una posición pública. Y yo creo que si existe voluntad, todos conocemos lo que transitamos por la avenida Artigas, que ese es un lugar vacío, que no va a afectar absolutamente a nadie. Si existe el compromiso de abandonar, ¿por qué entrar en un proceso penal que genera gasto, genera inversión, distrae a los asistentes fiscales a tener que tomar declaraciones a 45 personas, cuando que los mismos pueden estar ocupando su tiempo realmente en investigar hechos punibles? Por eso repito, la intención de los proyectistas, la diputada Tarragó, el diputado Durán y quien le habla, es instar nada más a la institución a retirar esa denuncia y a que genere un diálogo con los que hoy se encuentran dentro del inmueble para que los mismos abandonen apenas baje el río. Es más, los tres diputados hasta podemos hacer de garante de que esa gente va a retornar a sus lugares y firmar también ese acuerdo. O sea, es una cuestión social. ¿Dónde van a ir ellos? Yo me pregunto, ¿dónde van a ir? Al salir ahí van a tener que invadir la calle, van a tener que ir a la vereda. ¿Dónde vamos a reubicarles? Ahora, si dentro de ese acuerdo la SENAVE encuentra un lugar de reubicación, perfecto, no tienen inconveniente. Ahora yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? Porque la fiscalía con ese procedimiento es cuestión de días para que lo desaloje. ¿Y qué vamos a tirar a las compatriotas a la calle? Vamos a generar otro problema también. Van a terminar invadiendo o la vía pública o lo que esté a su alcance para seguir sobreviviendo el día a día. Por eso yo le pido al colega, entiendo perfectamente su posición, totalmente razonable, totalmente legal, pero como nuestra resolución no es vinculante, queda otra vez al criterio y a criterio del director de la institución tomar los conductos necesarios. Yo creo que por lo menos nosotros como diputados por Capital ya hicimos todo el esfuerzo, hicimos saber las necesidades y ya pasa a manos del director de la SENAVE en buscar una solución que no afecte a ningún compatriota. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Quería agregar algo muy importante también. La mayoría de esta gente tiene sus hijos en las escuelas y en los colegios. ¿Dónde vamos a trasladarlo? Entiendo perfectamente el contenido de esto. Por lo tanto, solicito que esto se apruebe en general. Ok, le agradezco acá al resto de los diputados que van a permitir a la votación. Y evidentemente, recalcar nada más lo dicho acá por el diputado Tuma, en donde esto es insta al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal, SENAVE, a buscar una solución a retirar la denuncia fiscal realizada. Yo creo que es más que comprensible y nos mantenemos en la posición original solicitando al colega de que podamos darle una salida social a este problema. Insisto, nadie tocó todavía el punto. La mayoría de estas familias tienen a sus hijos en las escuelas y en los colegios y sus lugares de trabajo quedan ahí cerca, no pueden ser trasladados a otro lugar. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Eusebio Alvarenga y posteriormente la diputada Cintia Tarragó. Adelante.
Gracias, presidente. Sin ánimo de maximalizar tampoco, ¿verdad? Pero si hoy nosotros le instamos, bueno, cuestión terminológica, o instamos, o pedimos, o impetramos, o suplicamos, lo cierto es que se trata de un mensaje de la legislatura. Mañana podemos pedirle, o instarle, o rogarle, o impetrarle, no ordenarle al Ministerio Público a que impute o no impute. En 8 días podemos impetrarle o rogarle, no ordenarle a que acuse o a que no acuse. Lo que yo les pido, pero absolutamente en mi condición, así disculpad a la uno y me amo no gustáis, pero mi condición de abogado no me permite. Y catúo mañana o cursivo si es alumno, no importa eso. Pero yo les pido a que seamos un poco prudentes en ese sentido. En todo caso, solicito respetuosamente a los proyectistas. Repito, entiendo la importancia de este proyecto. Ahora, ¿cuál es el problema si modificamos el texto, por ejemplo, si en vez de instar al retiro de la denuncia, si hablamos, por ejemplo, si le pedimos, si le impetramos, si le rogamos a la institución, que es SENAVE en este caso, ¿verdad? Si le pedimos a SENAVE a que pueda generarse un diálogo, y que ese diálogo finalmente pueda epilogar en el terreno de la solución. Entonces, no, yo no tengo problema. Cualquiera que esté en disidencia puede estar opinando, yo no tengo ningún problema. El único argumento que yo descarto, a priori, es el argumento autoritario. Puede que esté equivocado también, pero lo que estoy manifestando es una preocupación como abogado, porque se puede dar diversas interpretaciones a partir de esta formidable y amigable instancia de esta Cámara. Entonces, a través de la presidencia, formulo un planteamiento a los proyectistas en el sentido de si se puede, por ejemplo, en vez de instar a que retire la denuncia, por ejemplo, hablar a la creación de una mesa de diálogo entre la SENAVE y los denunciantes, y lógicamente acompañar esta declaración con gestiones ante esa institución. Yo no tendría ningún problema, al contrario, me ofrezco, voy a inclusive conformar una delegación de diputados para acompañar esta declaración que personalmente y en propias manos me animaría a llevar y entregarle al presidente o al responsable de la SENAVE en este momento. Así que concretamente solicito a los proyectistas la modificación del texto en la parte en donde dice instar al retiro, para que se retire la denuncia. Es todo, presidente. Gracias.
Se le agradece, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Cintia Tarragó.
Gracias, presidente. Con todo respeto al colega Alvarenga, yo entiendo los argumentos jurídicos que él plantea y estamos totalmente de acuerdo los proyectistas, pero yo le invito a él y a todos los colegas que recorran la zona de los inundados y cómo viene nuestra gente de Asunción. Acá el punto, nosotros no discutimos la modificación inclusive del texto y tampoco somos tercos de que pueda ir a comisión. Pero esta situación realmente es de urgencia, diputado Alvarenga, y al Pleno de la Cámara. Lo que nosotros pedimos es un acompañamiento para que esta gente, ellos no tienen problema en volver de vuelta después. Acá no hay una cuestión jurídica, una cuestión más bien carencial y de urgencia para esta gente. Entonces lo que nosotros pedimos es que a todo el Pleno si puede acompañar y podamos resolver. Nosotros no tenemos problema en garantizar el proceso en sí, en dialogar con la gente de SENAVE. De hecho, que se dialogó y no se llegó a ningún acuerdo, por eso estamos recurriendo a esta instancia. Y realmente la situación en la que vive nuestra gente, aparte de ser lamentable, es urgente. Si enviamos a comisión, esto va a tener nuevamente un proceso de 15 a 20 días. entonces se dilata. Mientras tanto, no tenemos dónde reubicarles. Asunción, aparte de no tener ya lugar de reubicación, nuestros niños están en el agua. Nuestra gente no puede ser trasladada muy lejos porque, como dijo el diputado Durán, ellos van a las escuelas, tienen ya su mundo hecho en esa zona. Entonces, le rogamos que realmente analicen y que podamos aprobar. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Se solicita a los colegas, por favor, prestar un poco más atención a los que hacen uso de palabra respetuosamente. Tiene el uso de la palabra el diputado Babi Soto Estigarribia.
Gracias, señor presidente. Las argumentaciones de los proyectistas son absolutamente válidas, presidente, pero también es razonable el planteamiento hecho por el colega Alvarenga. Yo quiero hacer una sugerencia respetuosa. Acá hay que analizar muy bien si con esta determinación estamos nosotros entrometiéndonos en otro poder del Estado. Habría que analizar, presidente, de ver la posibilidad de aprobar en general este proyecto hoy, esta mañana, y posponer para hacer para el estudio en particular. Y para el efecto solicito, presidente, que se remita a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Acá deberíamos de elegir términos justos para la aprobación de este proyecto. Por eso, presidente, sugiero respetuosamente aprobar en general y remitir a la Comisión de Peticiones para su estudio en particular. Gracias, presidente.
Se le agradece, señor diputado. Tiene uso de la palabra el proyectista, diputado Dani Durán.
Los proyectistas estamos de acuerdo con eso de aprobar en general y pasar para dentro de 8 días como primer punto del orden del día, ya con las correcciones adecuadas. Estamos de acuerdo con eso, señor presidente, que decida ya el pleno.
Muchas gracias, señor diputado. Se va a lectura por secretaría y luego para darle curso al planteamiento presentado.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, instar al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, a retirar la denuncia fiscal realizada en fecha 14 de julio del 2014 por el hecho punible de invasión de inmueble contra los damnificados por la creciente del río Paraguay que están ocupando de forma provisoria el predio de esa institución. Artículo segundo, de forma.
A consideración para su aprobación en general. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobretabla. Tiene el uso de la palabra el diputado Óscar González. Tiene uso de la palabra para una moción de sobretabla el diputado Carlos Portillo.
Gracias, presidente. Es a los efectos de solicitar el estudio sobre tabla. Un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Secretaría del Medio Ambiente, SEAN, a prorrogar el plazo establecido para el pago del canon del registro de pescadores, teniendo en cuenta la necesidad de buscar los mecanismos necesarios para prorrogar el plazo mencionado atendiendo a la situación de emergencia por la que atraviesa el Departamento de Misiones. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Se dará lectura por secretaría al proyecto presentado.
La Honorable Cámara de Diputados declara, artículo primero, instar al Poder Ejecutivo, Secretaría del Medio Ambiente, a prorrogar el plazo establecido para el pago del canon del registro de pescadores del Departamento de Misiones por 90 días. Artículo segundo, de forma.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobretabla, tiene el uso de la palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Es para solicitar el apoyo a una reiteración de pedido de informe al Banco Nacional de Fomento, filial San Pedro, sobre cuentas de la Municipalidad de San Pedro, que se ha hecho en la sesión pasada, cuyo plazo ha vencido y no tenemos respuesta, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Está a consideración. No hay oposición, se da lectura por secretaría. A consideración la reiteración del pedido ya realizado. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobretabla, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ramírez.
Para dos pedidos de moción de preferencia, señor presidente.
Adelante, señor.
Muchas gracias, señor presidente. Sí. El primero, sería solicitar el tratamiento en 15 días de un pedido de informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia y Trabajo, sobre los montos recibidos en el concepto de multa por emisión de cheque sin provisión de fondos y otras irregularidades. Ese es el primero, señor diputado, primer pedido.
Muchas gracias, señor diputado. Con la disculpa del caso, queriendo saber si ya no hay ningún orador inscrito. Si me permite, señor, perdón, sobre tabla. Si me permite, diputado Ramírez, voy a conceder el uso de la palabra al diputado Tuma para una última moción de sobre tabla y después pasamos a moción de preferencia.
Gracias, presidente. Son dos pedidos de informe. Uno de ellos es un pedido a la Secretaría de la Cultura. No quiero dar nombres porque no corresponde todavía en esta instancia, pero se está dando una particularidad muy simpática que yo quiero comentar a los colegas. Se ha llamado a concurso en dicha institución para el cargo de limpiadoras o limpiador y han ganado el concurso personas con títulos universitarios. Pero resulta ser que ganaron el cupo de limpiador, pero ahora están asignados a cuestiones administrativas. Entonces nosotros, si se da esa práctica, podemos acá nosotros habilitar el cupo para limpiador o ascensorista y ingresa la persona y usted, presidente, lo llama después a hacer trabajo en su despacho. O sea, termina siendo una burla al sistema y termina desvirtuándose lo que es el concurso que justamente vaya cediendo las personas de acuerdo a sus posibilidades. Pero ¿quién puede ganar? ¿O quién puede ganar a un universitario si se presenta para el cargo de limpiador? Lógicamente va a dejar a un montón de gente fuera y esa persona cuando obtiene su rubro es comisionado a despacho para estar ahí recibiendo o atendiendo en un escritorio. Entonces, no doy nombre por eso porque tenemos que comprobar esto conforme al pedido de informe que estoy solicitando, pero de darse esto es una... sería una irregularidad, sería desvirtuar todo el sistema, pero echa la ley, echa la trampa. Se puede tranquilamente también obrar de esa manera. Entonces vamos a tener nosotros personas que se presentan para el cargo de limpiadores, pero que después automáticamente es convocado por el presidente director de la institución para cumplir funciones administrativas. Legalmente lo puede hacer, pero no es creo que el espíritu de los concursos. Entonces, por eso, señor presidente, este pedido de informe, y a lo mejor es una práctica que se viene dando en varios lugares. Y casualmente, las personas que ingresaron son muy allegados a los que están luego en la administración. Me dijeron que son sobrinos de algunos que ocupan lugares muy importantes dentro de la Secretaría. Entonces, se agrava mucho más la situación. Entonces, por eso, el pedido de informe. Y el otro pedido es a la ANDE, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración el proyecto presentado. No hay oposición. Se dará lectura por secretaría.
Artículo primero. Solicitar a la ministra secretaria ejecutiva de Cultura, arquitecta Mabel Causo Arano, que remita informe con sus documentos respaldatorios sobre el siguiente punto. A. Sobre todo el proceso de selección que la Secretaría tuvo en cuenta específicamente para el llamado a concurso de méritos y aptitudes realizado en el mes de marzo del presente año para los cargos de asistente administrativo en la Dirección de Contrataciones, Secretaría Privada y Servicio de Limpieza, detallando nombres, apellidos, número de cédula de identidad de las personas que se presentaron para dichos cargos y que han ganado dichos concursos. ¿Qué méritos se tomaron en cuenta para la selección de los mismos? Especificando si actualmente desempeñan los cargos al cual se presentaron o si se encuentran prestando servicios en otras dependencias. Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
A consideración, sobre el mismo punto tiene uso la palabra el diputado Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. Quiero colaborar, si me permite, el colega Oscar Tuma, que se incluya también la remisión de las fichas de calificación, para que podamos tener claridad y después, si hace falta este pedido de informe, extendamos a las otras dependencias del sector público. Porque lo hoy denunciado por el colega Tuma es gravísimo. desnaturalizar de manera grotesca los concursos como él está denunciando, con alto sentido patriótico, debería no solamente quedar en el pedido de remisión, sino que a partir de ahí tendrían que articularse las acciones pertinentes para que, por un lado, llegue esto a oídos del Ejecutivo y por el otro lado se declaren nulos esos concursos. Desnaturalizar de esta manera grotesca la asignación de cargos y salarios en el sector público, ¿verdad? Desde hoy, según lo que estamos escuchando, es una de las tantas prácticas perversas que tiene que ser tipificada también. Y ojalá mi ex compañero del IAE, don Humberto Peralta, tome nota de esto e inicie él inmediatamente las investigaciones pertinentes para que, de ser cierto esto, ¿verdad?, administre las medidas para declarar nulo a todos aquellos concursos que se han adjudicado de esta manera. Gracias.
Gracias, señor diputado. Sobre el punto tiene uso de la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. En primer lugar, para felicitar al proyectista. Y en segundo lugar, decir que esto forma parte del rosario de barbaridades que está ejecutando, que está implementando la responsable de la cartera. Punto honorosa, ya decía al inicio de... Honorable, decía ya, para perseguir, decía ya al inicio de esta sesión, presidente. Es una dependencia del ministerio, el mismo ministerio que hace días nomás recibía el reproche de un organismo internacional que nuclea a docentes de todo el mundo. Y es una práctica perversa y oprobiosa, y a varias instituciones, a responsables de varias instituciones. En esta plenaria he denunciado el caso de Petropar, 200 personas que ingresaron ilegalmente en contravención a disposiciones legales y a reglas institucionales inclusive. Pero fueron procesos anulados. Así que la denuncia y el pedido formulado por el colega es probable. Hasta puedo arriesgarme en decir, tengo la certeza de que es otra barbaridad más dentro de la administración del Estado. Y doctrinarios y teóricos entendidos, estudiosos en la materia de los hechos punibles, al definir la estafa, dicen que el caracol tuétano es el engaño astuto y la impostura apta. Estamos ante estafa. Y es un delito, aparte de ser contravención a las reglas claras establecidas en nuestras leyes positivas y en los reglamentos de concurso, esto constituye hecho punible. Así que, presidente, me reservo para que en su oportunidad, es decir, sobre la base de este informe, en enviar los antecedentes a las instituciones pertinentes por hechos punibles. Gracias, presidente.
Se le agradece, señor diputado. Se le concede uso de palabra al diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Para allanarme a lo propuesto por el diputado Amarilla, totalmente de acuerdo que llegue la ficha. Y solamente porque se habló acá del ministro de la Secretaría de la Función Pública, se están dando algunas situaciones bastante complejas. Y toco este tema porque se lo nombró. Resulta ser, y me estaban comentando, que se habilita el cargo de ascensorista, chofer, seguridad, limpiador, y que hoy me pusieron un ejemplo. Dentro de una familia donde existen 3 o 4 hijos y donde el padre o la madre no tuvo la posibilidad de estudiar y tener un título ni siquiera de bachillerato, justamente al rubro que pueda acceder, al rubro de chofer, al rubro de limpiadora, de ascensorista, y que se ven desplazados por personas mucho más jóvenes que están iniciando su carrera universitaria. Lógicamente, tienen un currículo, son universitarios, pero me dicen, la persona que administra para una familia, administra para todos sus hijos de forma equitativa. Pero si gana uno de los hijos, lo utiliza exclusivamente para él. O sea, que sirva también esto para que los concursos que se habilitan para lo que es limpiador, limpiadora, ascensorista, justamente pueda ser accedido por esa gente que la vida no le dio la oportunidad de ingresar a una universidad, pero que desea que sus hijos tengan esa oportunidad que no tuvo. Que si lógicamente por concurso se lo deja de lado, que se lo va a dejar de lado, porque un universitario ingresa a ese cargo, el beneficio que se está haciendo y la intención se desvirtúa. Entonces es un punto a tener en cuenta, donde estamos generando un problema terrible, dejando de lado a personas que no tuvieron la oportunidad de ocupar un lugar de trabajo y que pueda administrar ese recurso para todos los familiares, y se le da a una persona que está en la universidad pero que hace un uso totalmente diferente. O sea, acá no existen, yo creo que tiene que haber una división en los concursos que se habilitan. Yo creo que debe de existir para cargos como el de limpieza, tiene que estar luego por fuera de los concursos el que está dentro de una universidad, porque la finalidad no es que ese cargo vaya para esa persona, sino para que una persona que no tuvo en la vida esa suerte de poder estudiar, pero que vive como vive también y que respira como respira también la persona que hoy se encuentra en la universidad. Por eso es que se debe hacer una discriminación de acuerdo a los cargos habilitados, y yo creo que ahí sí vamos a estar honrando la intención de lo que es el concurso público. Solamente eso, presidente, para allanarme y hacer ese complemento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de la palabra sobre el mismo punto la diputada Cintia Tarragó.
Gracias, presidente. Atendiendo que la denuncia se hizo llegar hasta la Cámara de Diputados, yo también insto a los funcionarios de diferentes instituciones que se ven avasallados, porque realmente esto, como dijo el diputado Alvarenga, es muy grave lo que está ocurriendo, porque se le está quitando el derecho que tiene el ciudadano o la ciudadana de poder concursar para el cargo que realmente se le habilita. Entonces, yo ofrezco mi oficina y como diputada a recibir las denuncias por escrito para que sean serias y que nosotros podamos también servir de contralores para hacer cumplir lo que exige el concurso en sí, y que no solamente se nos vea de una manera negativa, como siempre se vio al trabajo que realizan los diputados, sino que también podamos hacer cumplir y garantizar lo que reclaman los ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A consideración el proyecto presentado. No hay oposición, se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedirá a la ministra secretaria ejecutiva de Cultura, arquitecta Mabel Causarano, que remita informe con sus documentos respaldatorios sobre el siguiente punto. Sobre todo el proceso de selección que la secretaría tuvo en cuenta específicamente para el llamado a concurso de méritos y aptitudes realizado en el mes de marzo presente año para los cargos de asistente administrativo en la Dirección de Contrataciones, Secretaría Privada y Servicio de Limpieza, detallando los nombres, apellidos, número de cédula de identidad de las personas que se presentaron para dichos cargos y que han ganado dichos concursos, qué méritos se tomaron en cuenta para la selección de los mismos, especificando si actualmente desempeñan los cargos al cual se presentaron o si se encuentran prestando servicio en otras dependencias. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe hasta la honorable Cámara, de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Para una última moción de sobretabla, se le concede el uso de la palabra al diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Un pedido de informe a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, conforme a una denuncia pública también que ayer fue editorial de uno de los diarios, donde una excelente persona, a quien conozco, al ingeniero Encina, fue dejado de lado por cuestiones privadas e íntimas. Yo creo que eso no podemos nosotros admitir. Entonces, conocer realmente los verdaderos motivos por el cual fue dejado de lado una persona que, por hacer cumplir lo que es beneficioso para el interés general, fue removido de su lugar de trabajo. Gracias, presidente.
Muchas gracias. A consideración, no hay oposición, se da lectura por secretaría.
Artículo primero, de ver informe al presidente de la ANDE, ingeniero Víctor Romero Solís, que remita informe con sus documentos respaldatorios sobre los siguientes puntos. A, explicar los motivos por los cuales la ANDE, por resolución 34-49, ha dictaminado la destitución del ingeniero Juan José Encina como jefe de la División Comercial Regional Metropolitana y Bajo Chaco, dependiente de la gerencia comercial, si bien la ANDE a través de la ley 966/ 64 que crea la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, y su carta orgánica, ley 2199-03, facultan al presidente a realizar dichos cambios administrativos. B, remitir en medios magnéticos el legajo del mencionado funcionario con un informe de gestión y desempeño que ha tenido durante el lapso de tiempo que ha ocupado dicho cargo, detallando si los resultados obtenidos por el ingeniero Encina como jefe de la División Comercial Regional Metropolitana y Bajo Chaco en el primer semestre de 2014 han sido mejores que en el mismo periodo del año 2013. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe a esta honorable Cámara, de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Culminadas mociones sobre tabla, pasamos a mociones de preferencia.